Sonora. En Minga Sonora, las vivencias y experiencias de nuestra gente le dan color a nuestra existencia. Y son verdaderas enseñanzas de vida. Minga Sonora, solo por Identidad Radio Cultural. Sonora.
Y como siempre, pues es grato acompañarles a través de las sonoras y frecuencias que estamos acompañándoles a través del gobierno provincial de Tungurahua. Pues y hoy tenemos un segmento de enseñanza de vida. Nos está acompañando la licenciada Lilian Paredes, a la cual le doy la cordial bienvenida. Y también le acompaña su linda nena, ¿no? Que es Camilita. Nos va a estar en este caso, pues, acompañando en este segmento, pues, de este segmento que para muchos es bastante interesante y que sobre todo muchas familias también tienen ese grato sentido de poseer esos angelitos en casa, ¿no? Licenciada Lilian Paredes, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, pues gracias por la oportunidad de poder estar aquí y poder compartir un poquito de lo que es nuestra realidad.
Así es. Bueno, les comento que la licenciada Lilian Paredes es activista por los derechos de personas con discapacidad y de igual manera miembro fundadora de Red Dawn Internacional. Con estos antecedentes, pues mi estimada licenciada Paola, cuéntenos, Lilian, perdón, ¿cómo afrontamos el diagnóstico para el cual, pues, no todas las personas están capacitadas para poseer este tipo de casos?
Así es. Bueno, para empezar, el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición genética, es una condición de vida. Hace 7 años que Camilita nació, pues no había información, no había ese abordamiento, y hace muchos años atrás tampoco, el tema de cómo le dan la noticia, los profesionales, no están en esta parte sintiendo un poquito de empatía para poder abordar. Entonces, uno tiene muchos mitos y prejuicios, y pensando en un futuro, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hijo en un futuro? Entonces, es importante el acompañamiento desde el inicio, la primera noticia, porque uno cae en depresión, uno cae en esta, y para mí fue muy fuerte esta primera etapa, que muchas veces nosotros decimos el duelo emocional. Cada familia experimenta de muchas maneras esa primera etapa. Entonces, en muchos casos, mamás, madres de familia, caemos en una etapa de depresión, incluso la depresión posparto, que eso da a cualquier mamá, el tema hormonal, nadie se enfoca en el cuidador, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Fue difícil el embarazo, fue difícil ese proceso. Me dio síndrome de Hell, que es un estado de preeclampsia alto, donde puede morir la mamá y también el bebé. Y después de eso, era a la semana que nació Camilita, exámenes de controles. Entonces, ahí supimos que tenía una cirugía, necesitaba una cirugía de corazón abierto. Cuando ella nació, yo ya vi sus rasgos, el fenotipo, y yo decía, mi bebé tiene síndrome de Down, y el médico en ese momento me dijo, hay que hacer exámenes genéticos para confirmar. A las 2 semanas, pues al recibir la noticia, realmente lo recibí en papel, ningún acompañamiento, no estaba ahí en ese momento mi esposo, que me hubiera gustado, pero él estaba afuera en el proceso, mi familia, mi esposo, todos estaban apoyándome, pero no había una parte médica que me dé, que me oriente, que me diga, está todo bien, pues todo va a estar bien. Creo que todos queremos en algún momento una esperanza. Y puedo decir 7 años después que puedo ayudar a familias para y seguir ayudando para decirles si hay esperanza. El camino no es fácil, implica muchos retos, pero sí hay esperanza para nuestros hijos cuando les damos, está bien el cuidador, primeramente supera esta etapa de duelo emocional, y luego justamente como familia nos empoderamos para activar sus derechos, porque no es un favor, es un derecho que ellos necesitan, incluirse en todas las áreas.
Correcto, precisamente, ¿no? Esa facilidad y esa bendición, inclusive yo también lo analizo desde ese punto de vista, que las personas con esta situación, porque efectivamente no es una enfermedad, es una situación en la cual pues uno se adapta también, ¿no? A la participación y a las necesidades de estos angelitos. Mi estimada Lilian, ¿cómo debe ser el compromiso familiar?
Bueno, la familia es clave. El 80% del desarrollo de una persona con discapacidad, en este caso personas con síndrome de Down, está en la familia. Es un trabajo interdisciplinario, o sea, necesitamos el apoyo de profesionales comprometidos con un cambio de mirada en esa parte de que crean. Primero la familia, que crea en su ser querido, de que sí es posible. Se necesita paciencia, se necesita compromiso, se necesita capacitarse, porque el mejor apoyo para un ser querido con síndrome de Down es capacitarse, conocer la condición, cómo le puedo ayudar. Si bien es cierto, su ritmo de aprendizaje es más despacio, hay cosas que aprenden más despacio en la escuela, no va al mismo ritmo cronológicamente con sus compañeros, pero yo puedo decir que en Camilita yo veo que va aprendiendo, va avanzando poquito a poquito, pero sí es posible. Entonces la familia tiene que estar bien, emocionalmente, físicamente, porque también llega un momento en que uno se cansa. Es un desgaste físico, económico, porque hay muchas terapias que se necesitan, pero muchas veces no alcanza la economía de muchas familias. Y uno tiene que priorizar qué podemos hacer, qué podemos darle. Y también en casa poderle ayudar en la parte funcional. Delegar responsabilidades, no darles haciendo todo, no sobreprotegerles, sino a medida que crecen, ayudarles a que puedan desarrollar actividades acorde a su edad, ¿no? Limpiar la mesa, guardar los juguetes, o tender la cama, o lavar los platos. Entonces, es importante que desde pequeños nosotros como familia visualicemos, que podamos exigirles, poner límites. A veces creemos que porque tiene la condición de síndrome de Down, ay, déjale nomás que haga lo que quiera, y no es así. Necesitamos poner límites, también es importante esta parte, ¿no? Como en todo niño, sino que a nuestros chicos tenemos que estar constantemente repetir hasta que ellos puedan asimilar. Entonces, cada uno puede desarrollarse en diferentes áreas. No podemos generalizar, no podemos decir que todos van a tener esta parte de van a ser igual, porque aunque tengan la misma condición, cada uno es diferente, cada uno diferente personalidad, cada uno diferentes habilidades, diferentes gustos, ¿no es cierto? Diferentes talentos que pueden potenciar. Entonces, pero nunca sabremos qué tan lejos pueden llegar nuestros hijos si no les permitimos hacer, si no les dejamos hacer. Entonces, esa parte es muy importante.
Correcto, sí, y comparto, ¿no? Esa actividad, como le vemos aquí en Cami también, es bien activa, bien despierta, pero sabemos que el tipo de grado, mi estimada Lilian, para el síndrome de Down, pues hay niveles medios, bajos y altos, supongo, ¿verdad?
Le comento. Bueno, durante estos 7 años, pues he podido capacitarme acerca de la condición. El síndrome de Down no tiene grados. Se tiene o no se tiene. Un cromosoma extra en el par 21. Ahora, lo que hay son tipos de síndrome de Down, ¿sí? Trisomía 21 libre, que es al azar, puede suceder en una mamá que es joven, como en una mamá de más edad. La edad no es la razón. Hay mayor probabilidad de que pueda tener un bebé con síndrome de Down. Ahora, también hay trisomía, lo que es por translocación, este es un mínimo porcentaje en el tema hereditario, y otro que es mosaico, unas células son afectadas y otras no. Ahora, la afectación de ese cromosoma extra puede variar de persona a persona. Entonces, hablamos de un porcentaje de discapacidad. Sabemos que si el síndrome de Down no es una enfermedad, pero hay patologías asociadas a su condición, por eso son más vulnerables, su sistema inmunitario, por ejemplo, el 50% de personas con síndrome de Down puede tener una cardiopatía. Cami tuvo una cirugía de corazón abierto a los 9 meses. Puede haber otras situaciones de salud, por ejemplo, respiratorias, de estómago, etcétera. Entonces, es diferente en cada niño y la afectación puede variar, eso sí puede variar, o a veces problemas de visión, auditivo, etcétera. Pero el punto es este: un diagnóstico no define el futuro de nuestros hijos, porque la lista es larga, ¿no? Y muchas veces nos dicen todo lo que tal vez pueda pasar, pero no quiere decir que vaya a pasar. Entonces nos dicen, ah, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer el otro, etcétera. ¿Cómo puede saber el futuro? Entonces no podemos decir que un diagnóstico es ya el hecho como que eso definitivo va a pasar, definitivo. No. Entonces, y para Dios nada es imposible. Hemos visto la vida de Camila, y dar esperanza a más familias también. No hay mayor esperanza que el ver el testimonio de otras familias. Cuando Camila era bebé, yo asistí a un congreso donde veía jóvenes, y era la primera vez, jóvenes profesionales con síndrome de Down, jóvenes que se han desarrollado en muchas áreas, en el arte, en el deporte, en áreas académicas también, con talentos unos comunicacionales, pero otros artísticos. Entonces, cada uno puede desarrollarse, y esto sucede con personas típicas, comunes y corrientes, ¿no? Cada uno tiene su habilidad, y eso es lo bonito de la diversidad también. Exacto. Entonces, el dar esperanza es algo fundamental a mamitas que me llaman cuando reciben el diagnóstico y destrozadas, llorando, y yo les digo, hay esperanza. Entonces, eso es lo más valioso, ¿no? La familia que esté bien, empoderarse para activar los derechos de nuestros hijos.
Rescato la palabra suya, mi estimada Lilian, la diversidad. Y de hecho, pues yo comparto muchísimo de lo que usted ha manifestado, porque compartir con estos lindos seres que de hecho a mí me han dado también mucho ejemplo, he tenido esa bendición inclusive de compartir aulas en las que normalmente pues están presentes personas con este tipo de síndrome. Y precisamente a eso va enfocada la pregunta. ¿Qué barreras hemos tenido que superar, por ejemplo, en el área educativa? ¿Se enrolan, se acomodan o de pronto está presente el homeschool?
Claro, todavía el tema de derechos se queda en papel. Es una lucha para los padres, aunque no debería ser una lucha, porque ya está la ley escrita, la ley de discapacidad. Entonces, donde tenemos medidas afirmativas y todo lo demás, pero la realidad es que todavía se vive discriminación, todavía se cierran puertas en escuelas, entidades privadas muchas veces, no nos dan excusas, no tenemos cupos, o no...
No nuestros, hay la gente preparada.
No están, y yo les pregunto ahí, ¿acaso nosotros los padres estuvimos preparados cuando recibimos el diagnóstico? Nadie está preparado para recibir una noticia inesperada, pero desde ese momento nos empezamos a preparar. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo van a estar preparados? Esa excusa no es válida, porque todos los docentes necesitan prepararse, ¿no? Entonces, o a veces dicen, bueno, ya tenemos suficientes niños, etcétera. Entonces, o en un caso, una mamá me contó que me dijo que no le recibieron porque su hijita todavía no tenía lenguaje verbal, es decir, hablar. Entonces, tampoco es excusa. Cami está aprendiendo, pero tiene un lenguaje comprensivo que la mayoría de personas con síndrome de Down tienen. Comprenden más de lo que pueden expresar. ¿Por qué? Porque tienen mayores retos comunicacionales por el tema de la hipotonía orofacial. Hipotonía es bajo tono muscular. Por eso la lengüita muchas veces es hipotónica, a veces está fuera. Tienen que hacer terapias. Desde los 3 meses Camilita estuvo en terapia, pero a veces, como le digo, son tantas cosas. Hay muchas terapias, ¿no? Estimulación, terapia física, hidroterapia, canoterapia, terapia ocupacional, etcétera. Entonces, a veces la familia tiene que priorizar porque no le alcanza la economía para poder hacerlo, pero eso es importante. Las barreras que uno enfrenta es esta parte en la educación, muchas veces se cierran las puertas. En nuestro caso, gracias a Dios, cuando hay la apertura de docentes, podemos trabajar en conjunto, y esa es la clave. La escuela, la familia, y en el caso de que tengan terapeutas, trabajar en un mismo objetivo para alcanzar lo que queremos alcanzar. Si son 3 objetivos en el año, pero que se pueda hacer diferentes actividades. Cambiamos la estrategia, pero no el objetivo. En el área de la salud es otra área donde hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles por la falta de profesionales pediátricos. Justo Camilita hace 7 meses casi pierde la vida porque ingirió imanes. Entonces, como es traviesa, ella es extrovertida, ella es sociable y todo, pero es curiosa, traviesa, como cualquier niño, tenga o no tenga condición, puede suceder esto, un accidente, y teníamos imanes en la refrigeradora. Entonces, ella nunca se ha metido nada a la boca, entonces nos confiamos. Y de repente, un día amaneció ella vomitando. Y la llevamos al hospital para ver, de pronto comió algo mal, dijimos, para que le den antibiótico. Cuando le hacen la radiografía, encuentran, me dice el joven, me dice, hay un cuerpo extraño de metal. Cuando me enseña la radiografía, estaban imanes. Eran de esos grandes que son como para ponerse como, como brazaletes. Eran grandes, cápsulas. Entonces, la falta de protocolo, porque era una emergencia código rojo, pero la falta de empatía de profesionales que estaban de turnos en emergencia, fue negligente realmente. Pasaron 9 horas y no había una solución. Mi hija empeoraba, se puso mal y yo estaba desesperada. Decía, Dios mío, que hagan algo. Buscamos afuera, externamente, porque dije, no sé qué, cómo vamos a cubrir eso, pero la vida de nuestra hija es lo más valioso. No había, nos decían que no tenían el equipo necesario, que no había los profesionales. Entonces, el tiempo pasaba, era medianoche. un viernes, yo recuerdo, cuando ya no sabía ni qué hacer y lloraba y decía, Señor, ayuda a salvar a nuestra hija. Entonces, en ese momento, un doctor de adultos de cirugía general aceptó operarla, porque no es responsabilidad, ¿no? Entonces, tiene que ser de cirugía pediátrica. Y él decidió operarla y salvó la vida de nuestra hija. Cuando abrió, estaba 8 imanes en su estómago y un imán en el intestino. Entonces, Dios le salvó a través de este médico. Y fue la mano de Dios, y por eso puedo dar gracias a Dios, porque Él nos ayuda a seguir adelante. Pero no fue fácil, no fue fácil este proceso. Lo que pasa, familias que tienen un ser querido con discapacidad, es duro. Y a veces llega momentos en que uno se cansa, se desgasta, y uno tiene que hacer pausas y ponerse bien para poder continuar. Entonces, es desgastante. Porque muchas veces la carga cae sobre la madre de familia o el padre de familia. Entonces llegan momentos de desgaste y tiene que hacer pausas y poder estar bien para poder continuar. Entonces yo lo único que siempre animo a las familias es que en base a esta experiencia, siempre las experiencias de nosotros como familias pueden ayudar a otras familias. Entonces ahora tomamos las medidas necesarias de prevención. Por ejemplo, eliminar cosas chiquitas de en la casa, menores de 5 centímetros, y reforzar. A Camilita, ¿esto se mete en la boca? No, no se mete en la boca. Reforzando, eliminando, ya eliminamos obviamente todos los imanes de la casa, porque incluso hay cosas que en casa pueden ser peligrosas para cualquier niño. Esas pilas que son redonditas también son peligrosas, o las pilas que tienen tóxicos y que ellos pueden manipular o morder, masticar, etcétera. Entonces, todo lo pequeño, todo lo más que se pueda eliminar, ¿no? O esconder, o etcétera. Entonces, esta parte, sí, esta experiencia nos enseñó bastante. Y bueno, allí seguimos avanzando poco a poco, así que eso le puedo compartir.
No, pues qué experiencia, ¿no? Y qué bueno que pudimos en este caso pues tener esa fortuna de que ese médico haya asistido en este caso a Camilita, pues qué bueno, me alegro en ese sentido. Y es verdad, ¿no? La empatía de las personas, cómo se va manejando inclusive sus tiempos, su tolerancia, cansa, como usted bien lo acaba de decir, mi estimada Lilian, pero yo pienso que esto más es de tipo aptitud, en la que sí, como habíamos abordado esta parte, en las instituciones educativas, sobre todo, pues no, esa justificación, entre comillas, que no hay el personal idóneo, pero sin embargo, pienso que más que idoneidad, aquí hay una, es una vocación, y inclusive también ya es la parte de la voluntad. Yo le aplaudo en este caso la actitud que usted ha tenido, mi estimada Lilian, y precisamente cómo afrontamos esas necesidades bajo su experiencia, cómo enfrentamos en este caso para las personas, porque hay docentes que sí de pronto necesiten tener esta facilidad de poderse acercar a ellos.
Muchas gracias, muy gentil.
Sírvase, por favor. Sí, porque en realidad, pues como vemos, Camilita es bastante activa, y eso es lo bueno de la actitud que tienen ellos. Son más expresivos, inclusive, que los niños, bueno, digamos, entre comillas, normales.
Ajá. Bueno, le voy a ayudar a usted, Fernando, a romper mitos y prejuicios. Ajá. Lo primero es que no son angelitos.
Ya, sí, porque, tiene sus arrebatos.
Le voy a decir por qué. Porque cuando decimos que son angelitos, estamos diciendo que son tan quietitos que no hacen nada. Les quitamos el tema de, como todo niño hace berrinche, tienen emociones. Hacen berrinche, están contentos, están tristes, hacen travesuras. En esta semana Cami se pintó la cara con marcador y andaba en asustos, cómo sacarle. Entonces, cada uno es diferente. Entonces, no podemos decir que son angelitos. Les quitamos esa parte, ¿no? Entonces, ahora, la parte de qué hacer. Justo en estos días me preguntaba una docente y le veía a Cami, porque Cami es súper activa. Ella está aprendiendo patinaje, está aprendiendo natación, le gusta la pintura, le gusta la música. Y me decían cómo ayudó a su hijita, porque la veo súper despierta y está en motricidad, ella corre, salta. Entonces yo le decía, la clave también está en la familia, primeramente que se empodere la familia, que se capacite la familia, que conozca el tema de sus derechos para poder activar en la escuela. Es que no es un favor que le incluyan, es un derecho, sí, que dice la ley. Por eso hay una ley, que conozcan la ley para empoderarse y para activar, porque la familia, los que están justo, el cuidador, son quienes estarán activando los derechos en todo lugar, en salud, en educación, en trabajo. Entonces, a nosotros nos cuesta que nuestros niños empiecen a desarrollar desarrollar, y cuando llegan terminan la escuela, terminan la secundaria, y muchos llegan a la universidad o un tecnologado y después no hay trabajo. Entonces, ¿de qué esfuerzo de sirve cuando no hay las oportunidades? Entonces, las herramientas están en la casa, que le exige, que también tiene límites, disciplina, la conducta es responsabilidad de nosotros como padres. Y eso le decía, no espero yo que aprenda todo en la escuela, porque yo sé que la docente tiene más niños a cargo. Mi trabajo es en la casa reforzar, repetir, para que ella pueda. La maestra es la guía, pero tengo que yo en la casa reforzar. Entonces, es un trabajo interdisciplinario. Y cuando tienen terapeutas, apoyar también. Porque si cada uno trabaja en cosas diferentes, van disparado por todo lado, no van a llegar. No hay un acuerdo. Entonces, tienen que trabajar en los mismos objetivos. Si son tres, tres. Entonces, esta parte de mitos y prejuicios, las personas con síndrome de Down, todas son cariñosas. No. Hay cada chico, sí, son más sociables, puede ser. Algunos son amigables, pero también conozco chicos que no les gusta que se acerquen, que no les gusta que le toquen. Hay chicos que son agresivos, pero porque puede haber un tema déficit sensorial o una desintegración sensorial, que tienen que buscar un profesional, terapia ocupacional, etcétera, profesionales que ya conozcan para ayudarles. Había un tiempo donde Cami se puso rebelde conmigo, o sea, me llevaba a la contraria, y llega un momento en que uno también se desespera, ¿qué hacer? Busqué a una psicóloga súper buena, entonces la psicóloga me ayudaba con estrategias para yo aplicar en casa. Entonces, el punto es esto, en base a cada niño es diferente, y en base a las necesidades que vamos viendo en las edades correspondientes, voy a buscar la ayuda necesaria de un profesional y voy a priorizar, porque la lista es enorme, ¿no? Entonces, cuando era pequeña Camilita, pues yo decía, bueno, mientras más terapias le doy va a ser mejor, pero uno termina cansado y desgastado. Entonces, no quiere decir que mientras más terapias va a haber mayor resultado. Cada niño también se cansa, los niños también se cansan, hay que dejarles ser niños, hay que dejarles jugar. Y una de las estrategias es el juego en el parque. El parque es un área donde ellos pueden subir, bajar, se divierten.
Desgastan
la energía, pero también es ejercicio. Subir, bajar, que la resbaladera, que esto. Están haciendo, yo le digo, integrar la terapia física, lo que aprenden en terapia, lo ponen en práctica ahí, jugando. Entonces, esa parte, diga hola. Hola. Sí, entonces esa parte es importante, la familia es la clave, es el motor, el 80% del desarrollo está en la familia, que le ayude a su ser querido con síndrome de Down, y no es darle haciendo todo, entonces también delegar responsabilidades.
Correcto, bueno, yo me mantengo en el hecho de decir que todos son angelitos, no necesariamente me enfocaba un síndrome, porque sí, hay que tener esa facilidad también de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que hay que darles esa responsabilidad a ellos también. Para cerrar justamente, mi estimada Lilian, para quienes nos escuchan, para quienes nos acompañan, seguramente tengan algún familiar, conocido, y no tienen justamente lo que mencionaba usted, en el sentido de que la parte económica es un factor preponderante, ¿no? A lo mejor la empatía, inclusive dentro de sus lugares de origen, también no está. La fundación, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo podríamos en este caso asistir a esas personas?
Claro que sí. Ahora la fundación Latidos Down Ambato está a cargo de la ingeniera Verónica Vargas, y pueden comunicarse al teléfono. Yo le puedo dejar el contacto para que puedan comunicarse a través de la fundación. Se está haciendo convenios para que puedan tener descuentos en diferentes terapias, etcétera, ¿no? Para que puedan los papitos también acceder. Entonces, de esa manera se pueden encaminar y pueden ayudarles también.
Qué bueno, sí, de hecho va a haber bastantes personas que estén interesados, ¿no?, en poder acompañar en este lindo proceso también. Muy bien, bueno, lamentablemente, como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Sin embargo, pues temas muy interesantes, la verdad, he aprendido también, le cuento, sí, y la situación está en que podamos tener esa empatía. Así que, sus palabras finales, mi estimada Lilian.
Bueno, yo quiero decir a las familias que con Dios todo es posible. Bien. Que sigan adelante. Y cuando se sientan cansados, que puedan descansar, tomarse el tiempo necesario para renovar fuerzas y poder continuar. Está bien también tomarse un tiempo, respirar, para poder ayudar a nuestros hijos. Entonces, esa parte quiero dejarle, que hay esperanza, hay un futuro prometedor para personas con síndrome de Down. Estamos cambiando la mirada de la sociedad y esperamos tener mayores respuestas por parte de la sociedad, de empresas, que puedan abrir también sus puertas para la inclusión en todo ámbito. Cambiar la mirada de profesionales, de docentes, por mayores oportunidades para nuestros hijos y futuras generaciones.
Completamente de acuerdo, y de hecho, pues sepa desde ya que, como siempre, las puertas estarán abiertas de nuestro medio, y para el gobierno provincial es muy importante siempre incluir a todas las personas que tuvieran ese tipo de voluntad, inclusive. Le agradecemos bastante, mi estimada Lilian, y le deseamos éxitos en su fundación.
Gracias.